Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente a un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Paz a todos ustedes, amados oyentes, y bienvenidos una vez más a su programa La Palabra Hablada de Dios. Es siempre un gozo y un verdadero privilegio reunirnos en este espacio para compartir las riquezas de la Palabra de Dios que fue restaurada en nuestro día. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, queremos hacer una mención especial. Algo que siempre llevamos en nuestro corazón al preparar cada episodio. El propósito de este podcast es repasar juntos algunos de los puntos más sobresalientes de los sermones predicados por el hermano Branham. No buscamos reemplazar la experiencia de escuchar el mensaje completo, sino todo lo contrario. Anhelamos que este repaso motive su corazón a buscar la cinta, a leer el folleto y a sumergirse personalmente en la plenitud de lo que Dios habló a través de su siervo. Dicho esto, hoy tenemos un episodio verdaderamente especial. Vamos a repasar un sermón que se desarrolló en un formato muy personal y directo, un servicio de preguntas y respuestas centrado en el libro de los comienzos, el libro de Génesis. Este mensaje fue predicado por el hermano William Marion Branham en su hogar espiritual, el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, en una noche de verano del día 29 de julio del año 1953. Imaginen la escena por un momento. La congregación, gente como usted y como yo, con preguntas sinceras en su mente sobre la creación, sobre Adán, sobre Caín, escritas en pedazos de papel y pasadas al púlpito. Y allí el profeta de Dios, listo para traer luz, no con sabiduría de hombre, sino con la revelación del Espíritu Santo. Así que póngase incómodo, abra su corazón y acompáñenos a repasar las respuestas que Dios proveyó en aquella noche memorable. Comencemos. Primeramente, vamos a ir a la sección de la creación del hombre, espíritu y carne. Muy bien, entremos en materia. La primera serie de preguntas que el hermano Branham abordó aquella noche se centra en un punto que ha sido un verdadero rompecabezas para muchos estudiantes de la Biblia a lo largo de los años. Se trata de la aparente contradicción en el relato de la creación del hombre. Por un lado, en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos lo siguiente: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Parece bastante claro, pero luego pasamos al siguiente capítulo, a Génesis capítulo 2, versículo 7, y la escritura dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces, la pregunta que surge naturalmente es: ¿qué pasó aquí? ¿Acaso Dios creó dos hombres diferentes? ¿O es que la Biblia se contradice a sí misma? Hermanos, la palabra de Dios no se contradice. Repito, la palabra de Dios no se contradice. Lo que necesitamos es la revelación del Espíritu Santo para que nos las abra. Y eso es exactamente lo que Dios hizo a través de su profeta. El hermano Branham comienza a desentrañar este misterio haciéndonos una pregunta fundamental. Si Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su propia imagen, entonces primero debemos saber cuál es la imagen de Dios. ¿Qué es Dios? La propia Biblia nos da la respuesta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesús mismo le dice a la mujer en el pozo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es un espíritu, y no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Entonces, si Dios, que es espíritu, creó al hombre a su propia imagen, ¿qué clase de hombre creó primero? El hermano Branham lo dice con una claridad asombrosa. Cito del párrafo 21. Bien, y si Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, ¿qué clase de hombre él creó? Un hombre espíritu. Hasta aquí la cita. Ahí está la clave. La primera creación no fue el hombre de carne y hueso que conocemos. Fue un ser espiritual, una teofanía, como el profeta lo llamaría en otros mensajes. Un ser sobrenatural creado para tener dominio sobre la creación, para guiar a los animales y cuidar de la tierra, no por la fuerza física, sino por la palabra hablada, de una manera similar a como el Espíritu Santo guía hoy al verdadero creyente. Entonces, ¿quién es el hombre de Génesis capítulo 2? ¿El que fue formado del polvo? ¿Es otro ser? No. Es el mismo. Escuchen esta poderosa declaración del profeta que une ambos capítulos perfectamente. Cito de párrafo 79. El segundo hombre es el mismo primer hombre hecho manifiesto en cinco sentidos. Hasta aquí la cita. ¿Ven la progresión? Dios primero creó la parte eterna de nosotros, nuestro ser espiritual. Luego, en una segunda etapa, Él vino a la tierra y, como un alfarero, formó un cuerpo físico del polvo. Un cuerpo hecho a la imagen de la vida animal, con manos como un mono y pies como un oso, diseñado para funcionar en esta dimensión terrenal a través de los cinco sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y el clímax de la creación llega en este momento sagrado, cuando Dios toma a ese hombre espíritu que ya existía y lo sopla dentro del cuerpo de barro. Ese soplo de vida no fue solo aire, fue la unión de ser espiritual con el cuerpo terrenal. Y en ese instante, el hombre se convirtió en un alma viviente. Este mismo principio se aplica a la creación de la mujer. Cuando la Biblia dice varón y hembra los crió, en ese capítulo 1, se refiere a que Dios creó tanto el espíritu masculino, recio, como el espíritu femenino, suave y delicado. Ambos fueron creados en el principio, en el mundo espiritual. Más tarde, en el huerto, Dios simplemente le dio un cuerpo físico a ese espíritu femenino, formándola de la costilla de Adán. Así que, amados oyentes, no hay dos creaciones, sino una sola creación en dos etapas. Primero lo espiritual, luego lo físico. Una revelación que no solo resuelve una supuesta contradicción, sino que nos enseña una verdad profunda sobre nuestra propia naturaleza. Somos seres espirituales viviendo temporalmente en un cuerpo físico. Continuando al próximo punto, sobre dónde tomó Caín a su esposa. Hermanos y hermanas, ahora llegamos a una de esas preguntas que, con toda seguridad, ha cruzado la mente de casi todo lector de la Biblia. Es una pregunta clásica, una que los escépticos han usado por años para intentar desacreditar las Escrituras y que ha dejado perplejos a muchos creyentes sinceros. La pregunta es, si Adán y Eva fueron las primeras y únicas personas, y sus primeros hijos registrados fueron Caín y Abel, ¿de dónde tomó Caín a su esposa? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4, verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch. De repente aparece una mujer en la narrativa y la Biblia no parece dar una explicación inmediata de su origen. Es en estos puntos donde la revelación de Dios es tan vital. El hermano Branham, antes de dar la respuesta directa, nos comparte una experiencia personal que ilustra las peligrosas y erróneas conclusiones a las que la gente puede llegar sin la guía del Espíritu Santo. Él cuenta que poco antes de su conversión, escuchó a un hombre argumentar con mucha seguridad una teoría terrible. Este hombre decía, y voy a citar del párrafo 108, te voy a decir de dónde Caín tomó a su esposa. Caín se casó con una gorila, y de esa gorila salió la raza negra. Hasta aquí la cita. ¡Qué declaración tan espantosa! Y absolutamente antibíblica. Pero el profeta, aún siendo un joven creyente en ese entonces, la refutó inmediatamente con la lógica de la propia palabra de Dios. Si eso fuera cierto, esa supuesta nueva raza habría sido completamente destruida en el diluvio, ya que la Biblia es clara en que solo Noé y su familia entraron en el arca. El hermano Branham fue firme a declarar, cito de párrafo 109, la raza de color proviene del mismo árbol, de que proviene cada ser humano, del mismo. No hay diferencia. Hasta aquí la cita. Todos, sin importar el color de nuestra piel, venimos del mismo árbol original, Adán. Habiendo derribado esa mentira, el profeta nos da la respuesta que es tan sencilla como lógica. La única fuente posible para una esposa para Caín era la misma fuente de la que él vino, sus padres, Adán y Eva. La respuesta es que Caín se casó con su propia hermana. Ahora, para nuestra mente moderna, esto puede sonar extraño o incluso incorrecto, pero debemos transportarnos a ese tiempo, al amanecer de la humanidad. No había otras familias en la tierra. Era una necesidad absoluta para que la raza humana se propagara. El hermano Branham lo explica con una lógica irrefutable. Cito de párrafo 123. Eva fue la única mujer que fue creada por Dios. Y si ella no hubiera tenido hijas, entonces al morir esa única mujer, la raza humana hubiera dejado de existir. Hasta aquí la cita. La Biblia, en su soberanía, no siempre registra el nacimiento de las hijas, pero es una conclusión lógica y necesaria que Adán y Eva tuvieron hijas, además de los hijos que se nombran. No había otra opción. El profeta lo reitera, cito del mismo párrafo 123, y Caín se casó con su propia hermana. Tenía que, pues no había otro lugar de dónde pudieron haber venido las mujeres. Hasta aquí la cita. En ese entonces, esto no era pecado. la sangre de la humanidad era pura, directamente de la creación de Dios. Las leyes que prohibían este tipo de uniones vinieron miles de años después, a través de Moisés, cuando la raza humana se había multiplicado y la genética se había degradado. De hecho, la propia Biblia nos muestra que esta práctica continuó incluso entre los patriarcas. Miren el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Cuando estuvo en Gerar, por temor, dijo que Sara era su hermana. Y no era una mentira completa. En Génesis capítulo 20, versículo 12, Abraham aclara: "Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer". Abraham se casó con su media hermana. Pero, como siempre, con la enseñanza del profeta, la respuesta no se queda solo en el plano histórico. Hay un tipo, una sombra espiritual profunda. ¿Por qué Dios lo ordenó de esta manera en el principio? El hermano Abraham nos lleva a Isaac y Rebeca. Isaac es un tipo de Cristo y Rebeca es un tipo de la iglesia, la novia. Y Rebeca era pariente cercana de Isaac. El profeta, con gran emoción, exclama, cito de párrafo 125, "Y ellos deben estar vinculados por la sangre". Aleluya. Amén. El vínculo sanguíneo. Hasta aquí la cita. ¿Lo ven, amados oyentes? Así como Eva fue tomada del costado de Adán, carne de su carne y hueso de sus huesos, así como la esposa de Isaac tenía que venir de su propia parentela, así la novia de Jesucristo tiene que estar vinculada a él, no por un lazo terrenal, sino por el vínculo de su propia sangre redentora. No podemos ser una novia extraña. Debemos haber nacido de su espíritu y haber sido lavados en su sangre para ser su parentela espiritual, listos para las bodas del Cordero. Así que una simple pregunta sobre la esposa de Caín nos abre la revelación sobre la intimidad y la conexión de sangre que debemos tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aún en este tema hay todavía más revelaciones que en su tiempo serán manifestadas. Siguiendo con el próximo punto, el verdadero día de reposo para el cristiano. Habiendo entendido esta verdad tan profunda sobre nuestra conexión con Cristo, que somos espíritu y carne, y que nuestra relación con Él es por vínculo de sangre, pasemos ahora a otra pregunta que ha generado incontables debates y, tristemente, divisiones en el mundo cristiano. Es un tema que toca la práctica misma de nuestra adoración. La pregunta es sobre el día de reposo. ¿Deberíamos, como cristianos del nuevo pacto, guardar el sábado, el séptimo día de la semana, como lo hacían los judíos? ¿O es correcto congregarnos en domingo, el primer día, como lo hace la mayoría del cristianismo? ¿Hay un mandamiento para uno u otro? El hermano Branham aborda esta cuestión con una simplicidad y una profundidad que corta toda contención. Primero, nos lleva al significado original y fundamental de la palabra. ¿Qué significa realmente la palabra sábado? Nos sorprenderá saber que no significa séptimo día. Como el profeta nos enseña, consultando las propias escrituras, la palabra sábado significa descanso. Bajo la ley de Moisés, Dios le dio a la nación de Israel un descanso físico, un día literal para cesar de todas sus labores. Era una ley estricta, pero como todo en el Antiguo Testamento era una sombra, un tipo de algo mucho más grande y glorioso que había de venir. Cuando el original de esa sombra llegó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el tipo tuvo que dar paso a la realidad. Escuchen la invitación personal y directa del Maestro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. "Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡Qué revelación! El Señor Jesús nos dijo, vengan a un día para descansar. Él dijo, venid a mí. Él es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. El hermano Branham aclara que este es el sábado para nuestras almas, no simplemente un reposo para el cuerpo físico. El apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes hebreos que venían de un trasfondo de guardar estrictamente el sábado, dedica casi todo el capítulo 4 de su epístola a esta verdad. Él les dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí, en el siguiente versículo, está el corazón de esta revelación. Esto es lo que significa entrar en el verdadero sábado cristiano. El versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, él también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¡Oh, qué verdad tan gloriosa y libertadora! El verdadero sábado para un creyente no es dejar de trabajar de 6 a 6 en un día específico. Es entrar en Cristo y dejar de hacer nuestras propias obras para siempre. Es cesar de nuestros propios esfuerzos para salvarnos, de nuestra propia justicia, de intentar ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Es simplemente descansar por fe en la obra perfecta terminada de Cristo en la cruz del Calvario y permitir que sea el Espíritu Santo quien viva su vida a través de nosotros. De hecho, el profeta Isaías vio este día y profetizó sobre este mismo descanso espiritual. El hermano Branham nos lleva a Isaías capítulo 28, donde Dios prometió que hablaría a su pueblo de una manera nueva, dándoles un descanso que ellos, en su incredulidad, rechazarían. Escuchen lo que dijo Isaías en los versículos 11 y 12 de ese capítulo 28. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. El hermano Branham enseña que este es el reposo prometido, la experiencia de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, que trae un refrigerio y un descanso al alma que ninguna observancia de un día podría jamás dar. Entonces, para concluir el punto, ¿por qué nos congregamos en domingo? El profeta explica que no es porque sea un nuevo sábado ordenado por mandamiento. No hay una sola escritura en todo el Nuevo Testamento que nos ordene guardar el domingo. Más bien, lo hacemos como un memorial, una conmemoración voluntaria y llena de gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien conquistó la muerte y se levantó de la tumba en la mañana del primer día de la semana. Seguimos el ejemplo de los apóstoles, quienes, según la historia y la propia escritura, se reunían en el día del Señor para partir el pan, tener comunión y adorar. Así que el tipo ha sido perfectamente cumplido. El día de descanso era la sombra, la persona de Cristo y la experiencia del Espíritu Santo son la realidad. Hemos pasado de un día a una deidad. Nuestro descanso ya no es un horario en el calendario, es una relación viva y permanente con el verdadero Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos ahora al siguiente punto: el futuro de Israel y las señales del fin. Amados oyentes, después de haber establecido verdades tan fundamentales sobre nuestra creación, nuestra relación con Cristo y nuestro descanso espiritual en Él, el hermano Branham ahora nos levanta la mirada del plano personal al plano profético. Nos invita a mirar el escenario mundial, no con los ojos de los noticieros, sino con los ojos de la palabra de Dios. Y aquí abordaremos una de las preguntas más trascendentales para nuestra generación. Durante casi 2000 años, la nación de Israel fue dispersada por todo el mundo. Su tierra fue hollada, su templo destruido, y para muchos parecía que Dios los había desechado para siempre. La pregunta que le hicieron al profeta fue directa. ¿Tendrán los judíos otra oportunidad de ser salvos después de que termine la dispensación de los gentiles? Y ligada a ella, ¿es el regreso actual de los judíos a Palestina un cumplimiento de la profecía bíblica? La respuesta del profeta es un rotundo e inconfundible sí. Dios no ha terminado con su pueblo del pacto, Israel. Y para que nosotros, la iglesia entre los gentiles, entendamos en qué punto de la historia nos encontramos, Dios nos ha dado una señal infalible. El hermano Branham nos entrega una de las claves más importantes de su ministerio profético con esta declaración, cito del párrafo 220. Si usted quiere saber en qué época del año estamos viviendo, mire el calendario. Si usted quiere saber qué hora es, mire el reloj. Pero si usted quiere saber en qué día está viviendo, miren en dónde están los judíos. Ese es el reloj de Dios. Hasta aquí la cita. ¡Qué afirmación tan poderosa! Israel es el reloj profético de Dios. Y este reloj, que pareció detenerse por siglos, ha comenzado a sonar su alarma en nuestra generación. El propio Señor Jesucristo nos dio esta clave. En Mateo capítulo 24, después de describir las señales de su venida, Él dijo, versos 32 y 33, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Todo estudiante de la Biblia sabe que la higuera es el símbolo nacional de Israel. Por 2000 años ese árbol estuvo seco, sin vida, disperso. Pero en nuestro tiempo hemos visto cómo sus ramas se han enternecido y sus hojas han comenzado a brotar. Israel ha vuelto a ser una nación en su propia tierra. El Señor Jesús dijo que cuando viéramos esto, supiéramos que su venida no está a siglos de distancia, sino cercano a las puertas. Y aquí el hermano Branham comparte un testimonio personal tan asombroso que nos deja sin aliento. Es una confirmación divina de que su ministerio y el renacimiento de Israel estaban perfectamente sincronizados en el plan de Dios. Escuchen atentamente, cito del párrafo 221. Y mire, la misma noche, ese mismo día, que el ángel del Señor me apareció el 7 de mayo de 1946. Ese mismo día el Tratado de Paz fue firmado por los judíos y se establecieron como una nación por primera vez en 2500 años. ¡Aleluya! Hasta aquí la cita. ¿Pueden captar la magnitud de esto? El mismo día que Dios comisionó a su profeta con un mensaje que restauraría la fe apostólica a los gentiles, fue el mismo día que Dios soberanamente restauró a Israel en su tierra, preparando el escenario para el acto final del gran drama de la redención. La Biblia enseña que Dios apartó de Israel como nación para poder visitar a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre, como dice Hechos capítulo 15, verso 14. Esta es la era de la iglesia, la dispensación gentil. Pero Jesús mismo dijo que Jerusalén sería hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. El regreso de Israel es la señal de que los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. Una vez que Dios haya tomado a su novia de entre los gentiles, Él volverá su atención a Israel. Entonces se cumplirán las profecías de Daniel. Los 144.000 serán sellados y los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 predicarán a la nación por 3 años y medio. Amados oyentes, esto no es una historia antigua. Es el titular profético de hoy. El reloj de Dios está marcando los minutos finales. El ver a la bandera de David, la estrella de 6 puntas, ondeando sobre Jerusalén, es una confirmación de que todo lo que la Biblia dijo está a punto de culminar. No es tiempo de dormir espiritualmente. Es tiempo de despertar, de asegurarnos de que tenemos aceite en nuestros vasos y en nuestras lámparas, porque el ver a la higuera brotar nos dice una cosa: el esposo viene. Ya para ir concluyendo, amados oyentes, hemos viajado juntos a través de las profundidades del repaso del sermón de preguntas y respuestas sobre Génesis, guiados por la luz de la palabra revelada. Hemos visto cómo no hay contradicción en la creación del hombre, sino un plan glorioso en 2 etapas, espíritu y carne. Hemos resuelto el antiguo enigma de la esposa de Caín, solo para descubrir un tipo profundo de nuestra relación de la sangre con Cristo. Hemos sido liberados de la letra de la ley de un día de reposo para entrar en el verdadero descanso, que es una persona, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Y hemos levantado nuestra vista para ver el reloj profético de Dios, Israel, marcando los minutos finales de nuestra era, anunciando que la venida del Señor está a las puertas. Pero ahora, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, la pregunta más importante no es qué hemos aprendido, sino qué vamos a hacer con lo que hemos oído. ¿Puede nuestra fe, nuestra experiencia cristiana, permanecer igual después de escuchar estas verdades? Para sellar este mensaje, el hermano Branham comparte una historia verídica, una anécdota tan penetrante y desafiante que debería sacudir los cimientos mismos de cualquier fe tibia. Él relata la historia del Dr. Reed Head, un gran misionero, un hombre fundamental y muy educado, quien conversaba con un erudito mahometano. El Dr. Reed Head le preguntó al hombre por qué no dejaba a su profeta muerto, Mahoma, para aceptar a Cristo vivo y resucitado. La respuesta de mahometano fue una daga al corazón del cristianismo moderno. Con respeto, pero con una gran lógica implacable, le dijo, cito de párrafo 236, Señor, bondadoso Señor, ¿qué más puede hacer por mí tu Jesús resucitado que lo que mi profeta muerto ya ha hecho? Mi profeta muerto me prometió vida después de que yo muriera. Eso fue lo que tu Jesús prometió. Ambos escribieron un libro. Tú crees el que Jesús escribió y yo creo el que Mahoma escribió. ¿Qué más puede ofrecerme Jesús a mí que mi Mahoma no me ofrezca? Hasta aquí la cita. El misionero se quedó sin palabras, pero el erudito continuó. Y aquí viene el desafío para cada uno de nosotros. Él dijo, sigo en el párrafo 236. Espera un momento, bondadoso Señor. Mi Mahoma nunca me prometió cosas como tu Jesús prometió. Tu Jesús prometió que iba a estar contigo todo el tiempo y que las mismas señales y prodigios que Él hizo, tú también las harías. Sanarías al enfermo, resucitarías al muerto. Ahora, déjame ver a tus maestros producir a Jesucristo y entonces creeré que Él se levantó de los muertos. Fuera de eso, eludes las otras promesas. Hasta aquí la cita. El hermano Branham cuenta que el Dr. Reed Head, ese gran hombre de Dios, se quedó allí y lloró porque se dio cuenta de que su fe fundamental, aunque correcta en doctrina, carecía de poder que la validaba. Amados oyentes, ese es el reto para la iglesia del siglo XXI. El mundo ya nos impresiona con nuestros credos, nuestros edificios, o nuestros programas están hambrientos y sedientos de ver la evidencia de un Cristo vivo, no un Cristo histórico sobre el cual leemos, sino un Cristo resucitado que actúa, sana, habla, revela y transforma hoy, tal como lo hizo en los días de los apóstoles. El Evangelio no es solo la muerte, sepultura y resurrección, es la perpetuación de su vida a través de su iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. El hermano Branham clama en este mensaje, cito del párrafo 238, yo digo que Jesús se levantó de los muertos, Él vive hoy y Él hace las mismas cosas hoy que hizo entonces, toda clase de señales y maravillas. Y ustedes, gente fundamentalistas, que está sentada tratando de explicarlo de esa manera, está fallando en la verdadera parte fundamental de la Biblia. Hasta aquí la cita. La sanidad divina, la profecía, el hablar en lenguas, las visiones, no son opcionales. Son parte del Evangelio completo. Son las herramientas y los dones que Cristo dejó en su cuerpo para demostrar que Él no es un profeta muerto más, sino el Dios vivo y todopoderoso. Así que la conclusión de hoy es un llamado. Un llamado a salir de una forma de piedad que niega el poder. Un llamado a no conformarnos con ser una de esas vírgenes que, aunque puras y buenas, no tenían aceite del Espíritu Santo en sus lámparas. El mundo no necesita otra teoría. Necesita un encuentro con el Cristo viviente. Y Él solo puede manifestarse a través de usted y de mí cuando estamos verdaderamente llenos de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, perdóname si he tenido una fe meramente intelectual. No quiero ser un testigo con un argumento vacío. Anhelo ser una evidencia de tu resurrección. Llénanos hasta rebosar con tu Espíritu Santo, para que el mundo no solo oiga de Jesucristo, sino que vea a Jesús vivo en nosotros. En su precioso nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en la palabra hablada de Dios. Que este mensaje no sea el final, sino el comienzo de una búsqueda más profunda por todo lo que Dios tiene para usted. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta la próxima. Dios te sigue bendiciendo. Amén.
En tu imagen de espíritu me creaste, oh Señor. Un reflejo de tu gloria, de tu eterno resplandor. Luego un cuerpo de la tierra con tus manos se formó. Y tu soplo me hizo un alma con la vida que me dio. Sino sangre que nos unió. Como Eva fue de Adán y Rebeca de su hogar. Tu novia por tu herida es tu linaje eterna. No es la letra, es tu vida. No es historia, es poder. No es un credo en el olvido. está su Salvador. No me hablen de su tumba, de un lejano y muerto amor. Si Él vive como dicen, si venció la oscuridad, manifiesten sus promesas, muéstrenos su realidad.
Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.